Bienvenida y bienvenido a nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Saludo a las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, URCM. Empezamos por Eco Leganés, por Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludo, como siempre, a las más de 900 AMPAs o APAs que participan en esta Federación Francisco Giner de los Ríos. Saludo y mucha salud necesitamos, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, sobre todo, bueno, aparte del cambio de tiempo, necesitamos salud para a ver cómo enfocamos este proceso de admisión que va a empezar en breve, ¿no?
Y para ver qué pasa con todo lo que está ocurriendo en la calle y con todo lo que nos están planteando para el próximo curso. Mucha salud, mucha energía y muchas ganas, porque hay informaciones que ahora comentaremos, ¿verdad?
Buenas tardes.
Pasamos a la sección de informaciones y convocatorias y empezamos por el día 17 de marzo. Profesionales y familias advierten del peligro que supone dejar la educación de niños tan pequeños en manos de empresas no especializadas.
Las condiciones que establece Madrid para adjudicar las escuelas infantiles favorecen a las grandes empresas y arrinconan a las cooperativas sin ánimo de lucro. Constructoras como ACS, Florentino Pérez o grupos dedicados inicialmente a la limpieza como Eulen ya gestionan decenas de guarderías.
La FAPA Giner de los Ríos informa a la Consejería de Educación del incumplimiento por parte de algunos centros educativos de la normativa en materia de cambio de jornada escolar.
A fin de que proceda a realizarse las gestiones que consideren oportunas para que desde las direcciones de área territorial se denieguen las concesiones de dichos cambios de jornada, en los casos en los que el procedimiento haya finalizado antes del 28 de febrero del presente año, así como el cambio del horario general del centro cuando se ha dado el supuesto mencionado con anterioridad.
...18 de marzo... la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez lanza la campaña 10 razones por las que matricular a las hijas, los hijos en la escuela pública.
Esta campaña anima a conocer los centros públicos del municipio a través de sus jornadas de puertas abiertas, así como a conocer sus proyectos educativos y sus proyectos de innovación.
19 de marzo, CEAPA rechaza el cambio de libros de texto que contempla la LOMCE.
El presidente de CEAPA, Jesús Sánchez, ha comunicado esta mañana en rueda de prensa que CEAPA no comparte que con la implantación de la LOMCE se pretenda forzar el cambio de los libros de texto para los cursos de primero, tercero y cuarto de educación primaria de cara al próximo curso. El presidente ha manifestado que en esta coyuntura de crisis las familias no pueden hacer frente a los 200 millones de euros que supone comprar los libros nuevos para sus hijos e hijas, y que para ello las familias no gastarán ni un solo céntimo en libros nuevos. Asimismo, también ha afirmado que sería la administración quien debería correr con los gastos que supone la aplicación de la LOMCE.
Pasamos al día 20. Comisiones ha iniciado una recogida de firmas contra la decisión unilateral de la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital de eliminar la oferta educativa de varios centros públicos.
Te pedimos que firmes y difundas esta iniciativa para exigir que se escuchen las demandas de las comunidades educativas de los centros IES Rosa Chacel de Hortaleza, IES Barrio de Bilbao de Ciudad Lineal e IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel de Moratalaz, y cesen estas políticas de recortes de enseñanza, grupos y cupos en los centros públicos.
Sábado 22 de marzo. Madrid se llena de dignidad.
Las marchas protagonizan una manifestación colorida y multitudinaria por numerosas calles de Madrid. Las marchas de la dignidad, llegadas de toda España, se han unido en Madrid en una marea multicolor que ha tomado los 2,5 kilómetros que separan la estación de Atocha y la plaza de Colón de la capital. Tras una pancarta con la palabra dignidad, en todas las lenguas del Estado, los numerosos colectivos que han marchado durante semanas hasta la capital han expresado su hartazgo por la situación social, económica y política que vive el país.
Y el 24 de marzo, ya en la semana actual, a partir de las 20 horas, más de 10 entidades entre AMPAs y asociaciones vecinales del distrito de Villaverde de Madrid se encerrarán en las instalaciones del masificado IES El Espinillo.
Construido para 800 alumnos y actualmente con cerca de 1.500. El motivo de dicho encierro es la reivindicación del inicio ya de las obras del Instituto Nuevo Rosales Butarque.
Pasamos a la sección de convocatorias, que son muchas, pero bueno, vamos rápidamente. Por ejemplo, en goteo.org, Z-OMA.
Este proyecto busca recuperar el jardín anexo al Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Núñez de Arenas de Madrid, que actualmente está semiabandonado. Pretende que los alumnos y las alumnas del centro, inspirados en el bosque de Oma, del artista vasco Ibarrola, fotografíen, diseñen, elijan y pinten sobre los árboles sus propias creaciones. Esto es posiblemente gracias a los grandes pinos, almendros y otros árboles que pueblan el jardín.
Martes 25 de marzo a las 19 horas.
Concentración en la Puerta del Sol contra la violencia de género.
Domingo 27 de abril, manifestación.
Conjunta Marea Verde y Marea Blanca.
23 de abril al 9 de mayo.
Permanecerá abierto el plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión del curso 14-15. Las instancias podrán recogerse en cualquiera de los centros a través de las mismas, se podrá solicitar varios colegios y habrá de ser presentada en aquel en el que se solicite en primer lugar.
27 de marzo.
Manifestación convocada por la plataforma estatal No a los recortes, No a la LOMCE. Neptuno, Sevilla, a las 6 de la tarde.
Pues pasamos a las convocatorias que recogen de la Marea Verde.
Pues sí, esta tarde a las 6:20 empezaba el Cineforum Las Maestras de la República en el Cine Zoco de Majadahonda. A las 5:30 también empezó la Asamblea Conjunta de Centros Afectados por la Supresión de ESO y Bachillerato en el IES San Isidro. Mañana 25, el ciclo de discusión y debate, si se puede, primera sesión de educación infantil, proyección de Solo es el principio, a las 6:30 en el Auditorio Marcelino Camacho. El miércoles, día de la camiseta, huelga general de estudiantes y concentración de estudiantes a las 10 de la mañana frente a La Vaguada. El día 27, la huelga general de estudiantes con una manifestación de estudiantes el 12 de Atocha a Sol. Y por la tarde, manifestación, la que hemos comentado, Marea Verde Madrid, No a los recortes de la LOMCE, a las 6 de la tarde de Neptuno a Sol. Durante el jueves, el viernes y el sábado hay jornadas de educación y enseñanza en 0-6 años. Doctor Joaquín Gilbert, en el Centro Cultural Blanquenar, calle Alcalá 44.
Pues seguimos con actualidad, con información. Vamos a la actualidad de la FAPA. Para ello estamos ya en comunicación con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola, Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arancha.
¿Qué tal esa asamblea? El mismo día 22 en el que, bueno, pues estaban las marchas llenando el corazón de Madrid.
Sí, cancelamos nuestra junta directiva de la tarde por la coincidencia con las marchas. Solo tuvimos la asamblea.
Efectivamente, entonces os dio tiempo a acercaros a esto. Pero bueno, nos interesa saber qué tal la asamblea.
La asamblea estuvo bien, con muchos puntos de debate. La verdad es que se alargó porque las APAs vinieron a pedir información y sobre todo a debatir y a analizar en qué momento estamos y dónde queremos llegar. El balance de gestión, el balance político y las cuentas se aprobaron con unanimidad todos, prácticamente menos el informe del balance de gestión, que solo tuvo un voto no afirmativo, y la verdad es que salimos contentos de la asamblea.
Muy bien, Arantxa, bueno, ¿qué actualidad tenemos en cuanto, por ejemplo, la posición de madres y padres con respecto a las convocatorias de esta semana de huelga de los estudiantes y también de convocatoria de una manifestación conjunta, ¿no? Otra vez sí. De la comunidad educativa.
Otra vez, porque lo que sabemos todos es que las cosas para que funcionen tienen que ser todos juntos, que no podemos buscar protagonismos, que cada uno puede hacer sus manifestaciones, movimientos o movilizaciones, pero que no se puede tirar de todo diciendo yo estoy en lo acertado, todos los demás que no me seguís estáis equivocados.
Estoy
Hoy
viendo...
hemos sacado una circular.
Eso es lo que te iba a comentar ahora. Estaba viendo sí. La página web, en la actualidad hay una circular, hay una carta a la consejera y bueno, también la agenda bien cargadita.
Sí, empezamos si quieres por... La carta a la consejera es informándole, como ella bien sabe, del procedimiento de cambio de jornada y de las fechas y de cómo en algunos centros se ha hecho ese proceso fuera de plazo. Nosotros estamos a disposición de las APAs y de los padres y todos aquellos que quieran denunciar que se está vulnerando la legalidad van a tener nuestro apoyo y la asesoría jurídica está a su disposición.
Bueno, es un tema el que habíais anunciado que terminaba el plazo y parece que entonces no se ha cumplido y que hay quejas, ¿no? ¿Os han llegado muchas?
Sí que nos han llegado.
Realmente la jornada reducida a muchas familias les hace polvo, es decir, incluso les lleva a tener que cambiar de opción hacia otro tipo de centros, ¿no?
Sí, no, y sobre todo lo que genera el proceso en sí... Y que no es una opción mayoritaria hoy por hoy por las familias.
No, y también Arantxa, porque yo creo que se han encontrado los centros con un problema añadido, que es que los ayuntamientos han dejado de apostar por las actividades extraescolares al no recibir la parte de la comunidad, ¿no?
No, y por muchas más cosas. Por ejemplo, ahora estoy en Valdemoro, con la delegación de Valdemoro, y nos comentan que el año pasado a las 2 de la tarde ya les quitaban la calefacción.
Jop.
Si tú tienes jornada intensiva... Y a las 2 ya no hay clases, la calefacción la puedes quitar a la 1 sin problema. Mientras que con una jornada partida, pues la tienes que tener hasta las 4:30 o 5, que acaban las actividades extraescolares. Sí, es una vergüenza, estamos hablando de dinero y estamos poniendo encima de la mesa una comparación que no se puede hacer, ¿no? La educación de nuestros hijos, la calidad, qué jornada es la que más necesitan con un tema económico.
Sí.
Pues vamos a ver esa agenda que a propósito comienza con esta asamblea de la delegación de la FAPA de Valdemoro a las 18:30 horas. ¿Te ha tocado?
Me ha tocado, según José Luis.
Muy bien. ¿Ya ha terminado? No creo, ¿no? ¿Te has salido de la asamblea?
No, todavía no. Me he salido.
Ah, bueno, pues muchas gracias, Arantxa. Curso de formación, participación y gestión de la APA. Esto supongo que en la sede de la delegación, que ya está funcionando y que a lo mejor si hay alguien interesado todavía se puede inscribir.
Sí, se puede inscribir y si el grupo estuviera cerrado se puede volver a abrir otro, queda todavía mucho curso escolar.
Hay una mesa redonda del Congreso de la FAPA, modelo educativo, a las ha habido era a las 17.
No, todavía estarán.
Vale, esto para comenzar la semana.
Sí, lo que le tenemos que decir a las APAs, que aunque no hayan podido asistir a esa mesa, esto es previo al Congreso, que podrán ponerse a trabajar en el grupo que quieran, aunque no hayan podido asistir a la mesa de trabajo hoy.
Bien, pasamos al martes 25, mesa redonda sobre la LONCE en Collado Villalba.
Me han comentado que se ha cancelado.
Ajá, pues entonces lo anunciamos desde aquí. Ha sido cancelada.
Bueno, pospuesto, por motivo de agenda estatal. Se ha considerado que hoy no se tenía que hacer la charla, pero sí que la van a hacer más adelante. Ya informaremos.
Pues pasamos al jueves 27, donde tenemos, además de la convocatoria de manifestación, tenemos curso de formación, participación y gestión de APAs, continuación, y jornadas del colectivo Infancia, Educación y Enseñanza de 06. Además va a ser en horario que incompatible con la manifestación.
Sí, porque lleva tiempo programado, entonces hay gente que irá a esa charla, pues un grupo de trabajo que van preocupándose por la infancia mucho tiempo y a la manifestación, pero bueno, no se puede estar en todo.
Pasamos ya al viernes 28, esa reunión informativa sobre bilingüismo, ¿la convoca la FAPA o cómo surge?
Por una petición del centro, los centros nos piden asistir hablar de jornada escolar, de la LOMCE, de cómo resistir a la LOMCE, el bilingüismo. Hay muchos temas que preocupan a las familias.
Como por ejemplo las redes sociales.
Sí, las redes sociales también, porque los padres se ven desbordados, ven que sus hijos les superan y quieren estar formados e informados.
Pues precisamente para eso hay un curso sobre redes sociales y adolescencia el sábado 29 de marzo a las 9 horas.
En la Puerta del Sol.
Y bueno, y os toca más trabajo, ¿no? Junta directiva también por la mañana.
Sí, cancelamos la del sábado por la tarde y nos vemos el sábado por la mañana.
Bueno, ¿el domingo ya se finalizó el mundo y descansáis o no?
Pues depende de lo que surja. Tenemos un calendario que nunca sabemos.
Bueno, pues muchas gracias, Arancha, otra vez, por además haber salido de esa asamblea para atendernos. Así que te dejamos libre.
Perfecto, hemos comentado la circular dirigida a la consejera y lo que tú has dicho, que hay documentos subrogados en la página web y documentos de la plataforma estatal, hablando de las movilizaciones de los meses siguientes.
Muy bien, pues un beso muy grande y buena semana educativa.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hola, Arancha. Buenas tardes.
Pues música maestro es lo que estaba planteando, por eso sonaba esa máquina de escribir, que la utilizamos de introducción a música maestro, y también para, en parte, después de tanta información, tanta palabra, descansar un poco. Y no hemos, bueno, pues hemos estado mirando un poco qué es lo que hay, y nos hemos encontrado pues que, por ejemplo, es interesante el Día Mundial del Teatro, este próximo 27 de marzo, pero hay un día en el que se está produciendo este programa, el 24 de marzo, Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. Las personas detenidas violentamente, usadas de forma, pues bueno, como ocurrió con la dictadura chilena, desaparecidas, Pues bueno, es uno de los temas. Sabemos que a veces hay detenciones arbitrarias, personas que pierden su libertad de forma arbitraria y que hasta que eso se resuelve, pues pasa mucho tiempo y eso afecta a la vida, ¿no? Estamos ahora en Hortaleza esperando qué pasa con Patricia, una chica que intentó impedir que una familia con niños, con ancianos y demás terminara en la calle, y en un stop desahucio pues estuvo allí, después la han acusado y ahora incluso parece que puede caerle 3 años de cárcel por ser solidaria, ¿no? Este es el motivo por el que he elegido el tema ¿Dónde están? De Quilapayún, que es un tema que se escribió en los años 70 y que tenía que ver con esas personas que fueron perseguidas, reprimidas, desaparecidas. Así que en este día 24 de marzo, Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido, pues nos quedamos con Quilapayún. ¿Dónde están?
Sepultados, torturados por las garras de traidores.
¿Dónde están?
La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido y un nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria.
¿Dónde están
los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, le levantando la bandera y la palabra.
¿Dónde está?
El hambre de odio y muerte de estas hienas se sacia con los mártires del pueblo. Su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero.
¡Alerta! ¡Que vienen los cuerpos de muerte! ¿Dónde están?
No serán lágrimas por Bautista Fanchowe. Será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera.
¿Dónde están
los bravos compañeros? ¿Dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros.
¿Dónde?
Sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas.
¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¡Ponte! ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¡Alerta!
Es que ya estamos en Toma la Palabra. Aquí puede tomar la palabra quien quiera, cuando quiera, y siempre en el espacio este que tenemos. Y hay palabras que especialmente nos gusta que sean tomadas, y especialmente porque son palabras jóvenes, nuevas y con mucho brío. Así que vamos a darle la bienvenida pues a estudiantes que nos visitan. Y bueno, yo, Miguel, haces las presentaciones.
Vale, pues nada, un placer teneros aquí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo, Violeta y Rebeca. No me he apuntado los apellidos, pero
yo
bueno.
Sí tengo la chuleta, ver, Guillermo Juan. García. Vienes por el Sindicato de Estudiantes.
Sí.
Bienvenido.
Gracias.
¿Qué estudias?
Pues actualmente estoy estudiando Bachillerato de Artes Escénicas en el IES Santa Marca.
Ay, qué bien. Uh-huh. La verdad es que eso de poder hacer un bachillerato de artes o no es fácil, ¿no? ¿Había mucha competencia o es que ha sido por...?
No, a ver, competencia ha habido siempre para entrar en cualquier tipo de bachillerato. Lo único que es que como el bachillerato de artes escénicas está menos demandado, hay menos institutos que lo tienen. Creo que solamente en la capital de Madrid había 4. Y el más cercano que me cogí a mí era el del Santa Marca y... Por suerte, entré en las listas de preelección y luego también definitivamente, así que...
¡Qué bien!
Suerte ante todo.
Nada, muy bien. Ya sí. Nos contarás, si acaso, un poco cómo funciona, porque nunca me han contado cómo funciona lo de un bachillerato de artes escénicas. Debe ser apasionante. Pero bueno, hay otro tipo de bachilleratos y de otras formas. Por ejemplo, Violeta Ruiz. Hola, Violeta.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenida a tu barrio.
Gracias.
Porque tú estás como en casa, ¿no?
Sí, claro.
Vives por la zona en la que estamos produciendo este programa, porque además eres estudiante del IES Rosa Chacel.
Sí, estoy en cuarto de la ESO.
¿Estás en cuarto de la ESO?
Sí.
¿Y qué expectativa de bachillerato o de formación profesional te has planteado?
Quiero estar en bachillerato de ciencias puras.
Uh-huh. ¿Con algún tipo de perspectiva ya de futuro?
Pues me gustaría estudiar psicología, igual que Rebeca, que creo que tenemos casi los mismos intereses.
¿Psicología y vais por ciencias puras?
Sí, es que necesitamos mucha biología.
Ajá.
Para poder la selectividad aprobarla.
Sí, además conviene para entender a estos
bichos raros, claro, que son los humanos, ¿no?
Está muy bien. Muy bien, bueno, sí. Rebeca Higueras.
Sí.
Hola, Rebeca.
Hola.
Ya semi presentada a través de Violeta.
Pues sí.
¿Estás también en cuarto?
Sí, en la misma clase que ella.
Acércate un pelín más, solo, porque tienes el micro más limitadito.
Especial.
Sí.
Sí.
Bueno, también, en principio, todos estudiantes de centros públicos. ¿Vosotras tenéis vinculación con el sindicato de estudiantes?
Sí, también.
¿Estáis afiliadas?
Estamos en proceso de afiliarnos.
Se ha creado... ¿Cómo funciona esto? Porque, no sé, en mi época no había sindicato de estudiantes que yo supiera y entonces, no sé, ¿qué ocurre? Viene un día alguien como Guillermo, os dice, bueno, ¿os queréis unir para evitar determinados desmanes o para conseguir que haya cosas que funcionen mejor?
No, es que nosotras a veces sí vienen a hacer asambleas en nuestro instituto y pues la gente se apuntaba, pero nosotras fuimos a lo de aula, que es para informarte sobre FP y esas cosas, y entonces había ahí un stand y nos informamos allí. Y pues nos pusimos nuestro teléfono y ya luego nos llamaron para informarnos de todas las huelgas y las asambleas y todo, y pues nos interesó y nos queremos afiliar ahora.
Muy bien. La verdad es que participar es fundamental.
Claro, es imprescindible, ¿no? Y además sobre todo a estas edades. ¿Y qué crees que es lo más interesante del sindicato?
Pues porque al estar en el sindicato te informan mejor, porque por nuestra parte no es tan fácil saber las huelgas y lo que podemos hacer por nuestra parte para ayudar.
Claro. Vuestros derechos,
claro.
¿No?
Sí, formar parte de todo, o sea, ayudar también a que otros informen de las huelgas y todo y que haya más gente que se pueda enterar y apoyar.
La información nos tenéis que dar mucha, porque es mucho lo que está ocurriendo en vuestro centro, ¿verdad?
Mucho, sí. Mucho, sobre todo esta semana hay muchísimas cosas que hacer.
Sí, bueno, pues vamos a ir por partes. Os planteo, porque tenemos una convocatoria estatal que nos tiene que especialmente presentar Guillermo, digo especialmente en principio, ¿no? Pero no es, también pues lógicamente Violeta y Rebeca tendrán que decir. Y tenemos un elemento particular que es también, como ha comentado Violeta, pues una cuestión de esta semana. Entonces vamos a la cuestión general, si os parece primero, para conocer cuál es la situación y qué es lo que ha puesto en marcha el Sindicato de Estudiantes esta semana. ¿Qué propuesta y por qué?
Pues ahora mismo lo que el Sindicato de Estudiantes ha propuesto es una movilización de una huelga general de 2 días de todo el sindicato, únicamente de estudiantes, porque profesores ni comisiones obreras, ninguno se nos ha querido unir en este caso, que es como anteriores veces que el sindicato ha convocado y se han ido uniendo profesores y demás. Y pues nada, lo que simplemente convoca ahora mismo el sindicato es lo de siempre, los recortes de los profesores, la ley LOMCE, por ejemplo, también, que ya nos tiene un poco hartos, la verdad, en todos los aspectos, tanto padres, profesores, alumnos, la dimisión del ministro, de nuestro querido ministro, por cierto, que ya le tenemos muy poco visto, la verdad, porque ya casi no se deja ver por ningún acto público, ya no se le ve el pelo, así que, ¿qué más? No se me ocurre nada más ahora mismo que pueda decirte.
A mí me parece que hay una cuestión tan general vuestra, es que llama la atención. Por ejemplo, ahora, viendo la página web, estoy viendo que estáis haciendo en la cabecera pues referencia al conflicto este de Coca-Cola, el que ha dejado a una serie de estudiantes, es decir, la formación profesional esta 2, que ha dejado a una serie de estudiantes y a muchos trabajadores y trabajadoras en la calle, ¿no? Esa denuncia, ¿no? Tenéis una vocación social que va mucho más allá de lo que es el aula, ¿no?
Sí, bastante más. Además es que lo de Coca-Cola surgió cuando estábamos en aula, en IFEMA haciendo aula, y nos empezaron a repartir unos chicos en la entrada unas cuantas pegatinas y carteles de Coca-Cola, de no bebas Coca-Cola, cada tantos despidos, tanto. Y entonces pues nos hemos querido afiliarnos y tener el mismo sentimiento con ellos. Y un dato que ha sido bastante, bastante bueno, que decíamos que no bebamos nada o tomemos ningún producto de Coca-Cola, desde que han empezado con esta promoción, por llamarlo así, ha descendido un 53% el consumo de productos de Coca-Cola, lo cual dice que está funcionando bastante bien.
Hay sí. indignación realmente, porque la empresa creo que tuvo como 900 millones de beneficio el año pasado y se ha permitido despedir a un montón de gente y de recibir ayudas públicas de dinero de todas y de todos, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, estoy viendo en esa web que hacéis referencia al derecho de huelga que reivindicaba pues Marcelino Camacho, que realmente no era del sindicato de estudiantes, sino que era es un referente más, ¿no? Tengo ventaja porque yo lo estoy viendo.
Sí, porque yo no veo todos los días, bueno, la página web, siempre que puedo.
Al tema de las movilizaciones de estos días, 26 y 27 de marzo. Como es en todo el territorio estatal, es difícil saber todo lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas hay?
Hombre, pues siempre tenemos la iniciativa de que todos los jóvenes que puedan hacer huelga, que es a partir de tercero de la ESO hasta ya pasados, porque primero y segundo no están permitidos hacer huelga, llamarles a las movilizaciones, que siempre procuramos hacer una por la mañana y otras por las tardes. La de por la mañana siempre se centra más en el sindicato de estudiantes únicamente. O sea, si van padres y profesores también son aceptados, evidentemente, pero está más llamada para los alumnos, porque nosotros decimos que si vas a hacer huelga, por lo menos en mi opinión, que de acuerdo, no vas al instituto, pero por favor haz algo productivo. No te quedes el día entero jugando a la play en casa, tumbado en el sofá, que es muy tentador, pero no. Por eso mismo, el 27 por la mañana tenemos una movilización convocada de 12 a las 12 de la mañana, desde Atocha hasta Sol. Y el miércoles no teníamos nada pensado, hasta que aquí en una reunión que tuvimos en la asociación Danos Tiempo, aquí en Hortaleza, se nos ocurrió hacer una concentración, como ya hicimos anteriormente, en el parque Alfredo Kraus, que es en Mar de Cristal, que todo el mundo, la mayoría de la gente lo conoce por el parque Los Paules, que ahí van a ir todo el mundo que quiera, porque es por la tarde a las 5:30, 6 más o menos, y pueden ir padres, profesores, alumnos, gente que vaya por allí para enterarse. Y también vamos a centrarnos bastante en el tema del Instituto del Rochasacel, por el cierre que quieren hacer. Y también, volviendo para adelante otra vez, el 27, lo que hacemos también, no lo hemos convocado nosotros, sino que nos lo han dicho también, y lo hemos hecho de acuerdo, por la tarde, una movilización de la Marea Verde, padres, profesores y alumnos.
La verdad es que la cantidad de convocatorias que hay, no merece la pena leerla. Es mejor que quien esté interesado o interesada vaya a la página web de Sindicato de Estudiantes. Estoy viendo de Andalucía, pues prácticamente todas las ciudades, capitales de provincia y algunas como Cazorla, en Aragón pues Utrillas y Zaragoza, en Asturias Oviedo, Gijón, Avilés, Najón, en Canarias Los Realejos, así un montón de ellas, y en Madrid, bueno, solo una, ya que está centralizada, ¿no? Ya nos ha informado Guillermo de ella. Tenéis una gran organización, y esta gran organización, ¿cómo se mantiene? Porque no hace mucho que os estaban echando de una de las sedes que teníais, hace como 2-3 años.
Pues mantenernos actualmente lo hacemos gracias a donaciones de cuando estamos en manifestaciones o vamos haciendo piquetes y piquetes informativos, ante todo, quería recalcar, por los institutos o por el barrio, informando de las huelgas, manifestaciones. Pues siempre vamos con una huchita y nos dan algo de dinero, porque con, creo que son 5 céntimos, conseguimos hacer 3 panfletos. Entonces, poco a poco nos conseguimos mantener gracias al apoyo de la gente.
Porque por parte de la Consejería de Educación, ¿cómo os va?
Bueno, no lo sé muy bien, pero sé que antes había, nos hacían una, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, una subvención que nos la quitaron. Nos la quitaron porque ya vieron que no era lo que ellos querían. O sea, estaban subvencionando algo o a alguien
que
va en contra de ellos. O sea que no es, es algo que choca. Entonces nos la quitaron.
No fueron capaces de compraros entonces.
Evidentemente.
La semana pasada se denunciaba aquí la desaparición del Consejo de la Juventud sí. de España, organismo en el que participaban juventudes de las juventudes del Partido Popular. Es decir que realmente era un espacio para los jóvenes de todas las tendencias.
Independientemente de su ideología. Sí.
Parece que no hay demasiado apoyo en ello. Pero bueno, vamos hacia lo más particular, que ya has adelantado uno de los actos que está centrado en el Rosa Chacel. Y yo creo que para eso Violeta y Rebeca nos pueden comentar mejor esa movida. ¿Cuándo ha surgido? La semana pasada, ¿no? A finales de semana.
Sí, hace muy poco se corrió el rumor, sobre todo por el instituto, de que iban a cerrar para el IES Rosa Chacel, para ESO y bachillerato, y dejarlo solo para formación profesional. Entonces nos dieron hace súper poquito una circular diciéndonos, pero de muy mala manera, que iban a cerrar el año que viene primero de la ESO y que conforme pasen los años iban a cerrar cada uno de los cursos.
¿Y con qué motivo, qué justificación se daba o no se daba?
Ninguna, simplemente ponía eso, que la iban a cerrar para dejarlo para FP.
A nosotros no nos dieron ninguna explicación ni nada, nos dijeron eso. Y eso.
¿Cuántos alumnos tiene el instituto?
Pues no estamos seguros, pero el otro día intentamos calcular más o menos y fijo que más de 200 sí que tenemos.
Sí, bastante más.
Y hay institutos que tienen mucho menos estudiantes, que tienen como 100 y pico, y a esos no los cierran y los están cerrando a nosotros, que estamos sobre todo en un barrio obrero, que casi todos los institutos, porque esto no es un incidente aislado, sino hay muchos institutos que también los están cerrando, y da la casualidad que casi todos los institutos están en barrios obreros.
Sí, hoy hemos tenido oportunidad en las noticias de hablar de Moratalaz, creo recordar, era Hortaleza y
Ciudad Lineal.
Ciudad Lineal,
sí,
claro.
Están por un lado el IES Luis Buñuel de Alcorcón, que tampoco, o sea, que no es Madrid Capital, pero que también tiene ese problema, y posiblemente en los próximos días hablemos con el director de ese instituto, el Rosa Chacel en la zona de Hortaleza, el IES Barrio de Bilbao en Ciudad Lineal, el IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel, Moratalaz, y también del CEIP Isabel la Católica de la Edad Norte. También parece que va a haber un cierre de algo. Uh-huh. No tengo completo el dato.
No entendemos tampoco muy bien, porque os han propuesto el traslado de matrícula a algún sitio.
Sí, nos dijeron que al principio nos dijeron que el año que viene, depende de si éramos menos de 30 personas en los bachilleratos, que la matrícula iba a ser para el Arturo Soria, que está al lado, o para el Gabriel García Márquez. Pero luego dijeron, al final nos mandaron la circular y dijeron que al final no, que el bachillerato se mantenía.
¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque parece ser que la el APA del instituto sí ha apoyado la...
Sí, sobre todo el AMPA es el que se ha movilizado más, nos ha dado... O sea, ha convocado al periódico El Mundo para que nos tomara una foto, ha hecho justificantes para los de primero y segundo de la ESO para que también puedan hacer huelga, y hay una recolecta de firmas que en la concentración que va a haber el miércoles, que al principio era una concentración que ya estaba convocada, pero ahora la van a enfocar más en el cierre del IES Rosa Chacel, y ahí van a estar entregando hojas de firmas para que todo el que quiera nos apoye.
¿Y el profesorado, incluso el equipo directivo, ha hablado con vosotros? ¿Ha habido por parte de los tutores algún tipo de reunión en las horas de tutoría que tenéis?
No, entre nosotros no, o sea, entre los profesores y los alumnos no ha habido, pero entre los profesores sí, pero no nos quieren contar nada así, lo cuentan como por encima.
Sí, de vez en cuando preguntamos para que...
Pero no saben nada así detalladamente. Nos dicen que no, que al final no lo van a cerrar, pero no nos han dado ni explicaciones ni nada.
¿Y les veis que os están apoyando?
Algunos sí. Hombre, algunos sí que apoyan todo lo de las huelgas y las manifestaciones y todo, pero a otros como que les da un poco igual.
No al cierre de la educación secundaria obligatoria en el IES Rosa Chacel.
Queremos estudiar en este centro público.
Apóyenos en la defensa de Rosa Chacel.
¿Cómo?
Acudiendo el próximo miércoles 26 de marzo a las 5:30 al Parque Alfredo Kraus, junto al Carrefour, a la concentración que convoca el sindicato de estudiantes y que apoyamos en contra de los recortes y en contra de la LOMSE.
¿Cómo?
Fotografiándote el viernes 28 a las 2:30, cuantos más mejor, en la puerta del instituto, calle Avisanda 70, Metro Hortaleza.
¿Cómo? Firmando la solicitud para que no cierre la ES en nuestro instituto.
Empiezan por eso y acaban con todo. Apoya a Rosa Chacel.
Apoya
la educación
pública.
Bueno, no sé, esto se grabó anoche en los estudios de Radio Enlace y estaba buscándolo y bueno, pues ha aparecido súbitamente. Siento haber interrumpido, Rebeca, que estabas comentando sobre la relación del profesorado, me parece, en ese momento.
Sí, que algunos sí nos apoyan, pero otros como que no les afecta, entonces tampoco nos ponemos.
Como que no les afecta, le afecta al profesorado mucho, ¿no?
Sí, pero al parecer como que
es
no.
Que como algunos tienen plaza fija. Y aunque los traslade, como que no le dan mucho interés. Hay algunos que sí que nos ayudan y han estado en la foto del periódico y han firmado y todo, pero hay algunos que no les importa mucho tampoco.
Bueno, la verdad es que eso es un poco decepcionante. En principio, la comunidad educativa unida, evidentemente, tiene más capacidad, más fuerza, ¿no? El motivo realmente, pues porque he oído comentar algo sobre dejarlo solo como centro de formación profesional. Hay otro centro en Hortaleza que es el Francisco Tomás y Valiente, dedicado pues a, me parece, temas de secretaría, de electrónica, de electricidad.
Ciclos formativos.
Sí. Y en vuestro centro, ¿qué hay? Porque me parece que, por ejemplo, está funcionando muy bien uno de informática,
sí, de informática,
pero que no permiten ampliar, entonces no sé. ¿Conocéis algo sobre los ciclos que se ofrecen?
Sabemos que hay de informática y
de educación física también.
El TAFAD.
Sí, pero sí. Lo que el AMPA también proponía era, si querían ampliar en la formación profesional, que podían dejar la ESO y el bachillerato por la mañana y la formación profesional por la tarde, para poder usar el instituto de las dos maneras y que no tengan que cerrar el ESO y el bachillerato.
Sí, porque realmente, ¿qué ratio tenéis en clase? ¿Cuántos alumnos sois?
Pues cuartos hay tres, que es de ciencias, de letras y luego tecnológico. En nuestra clase somos 22. En de letras son creo que 8, juntándose con los de GES, que no dan las mismas clases, y luego ya de tecnológico ya son más, creo que son 28 o así.
Y en la ESO, en primero, segundo y tercero, ¿hay muchos alumnos?
Sí, hay bastantes, tres sí. Clases o así.
Segundo
o...
y tercero son bastantes, pero como primero se redució un curso, por eso creo que han empezado ya...
A quitarlo.
O sea, que son línea 3 menos primero que línea 2.
Pues con vuestra experiencia ya sobre el mundo educativo, ¿qué os parece lo que está ocurriendo en una zona como este barrio de la UBA, el barrio de Pinar del Rey y demás, el que ahora desaparezca esa opción a seguir la ESO es un recorte más? Supongo que, bueno, estáis viviendo en propia carne, vosotros, vuestra generación, recortes sobre la educación pública. No sé si tenéis referencia para decir, pues se nota, cuando empezamos teníamos más opciones de esto, ahora nos están quitando. ¿Notáis eso o no? Guillermo.
Bueno, yo he de decir que el año pasado estaba en otro instituto, estaba en el Gabriel García Márquez, que está en Mar de Cristal, y se notaba bastante porque hubo una temporada en invierno. No sé si me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que se rompió una pieza de la calefacción. Tardaron, creo que 2 semanas y media en repararla. Estuvimos 2 semanas y media sin calefacción en el instituto, que se está más calentito en los pasillos que en la clase.
Yo me imagino. Sí, sí.
Y bueno.
Y la causa estaba en que no había presupuesto porque estaban asfixiados, ¿no?
Supuestamente los profesores nos decían, no, es que nos tienen que traer la pieza de fuera de España y que no hay dinero para poner la pieza y punto, no me cuentes milongas. Y bueno, actualmente en el instituto que estoy, el Santa Marca lo tiraron, lo demolieron y han hecho uno nuevo ahora mismo. Y he de decir que está bien. O sea, porque tienen casi todas las aulas, pizarras electrónicas, proyectores, estás muy bien, pero falla un poco el tema de dirección. Son demasiado estrictos, porque lo que quieren es cuidar demasiado bien el instituto nuevo. Entonces, no te dejan hacer casi nada.
Bueno, cuidarlo está bien, pero ese estricto es que a lo mejor no puedes hacer una performance por si acaso estropeas algo, ¿no?
Pues,
por ejemplo,
yo que soy de artes escénicas y llevamos ya un tiempo haciendo performance y demás en el instituto, en modo sorpresa y esas cosas, nos tienen restringidas muchas cosas. Lo de ir a un aula que no tiene nada, o sea, no hay nada en ese aula, ni pizarra, ni nada, con un profesor. Si no, no te dejan absolutamente nada. Y desde hace cosa de 2 semanas, por culpa de un compañero que se perdió una llave de una clase y luego se volvió a encontrar, o tenemos una autorización firmada por un profesor, o viene con nosotros, o tenemos las 3 cosas juntas, o no nos dejan hacer nada.
¿Por qué? ¿No hay confianza en vosotros? ¿O?
Correcto.
¿No hay confianza?
Por lo menos eso es lo que yo creo. O sea, unas personas que como nosotros, que yo soy bachillerato, y más personas que ya somos responsables, tenemos la cabeza bien puesta, que no nos dejen hacer una simple actuación o cualquier cosa en cualquier clase, me parece...
¿Tenéis vuestro espacio del sindicato? ¿Os dejan
sí
un
y no.
espacio para
A ver,
vuestras reuniones?
Sí y no. A ver, explico, porque desde que yo he llegado nuevo este año, entonces... no había ni asociación de alumnos, no había nada, o sea, ponían faltas a los alumnos que eran de tercero, cuarto y bachillerato los días de huelga. Hasta que llegué yo, implanté la asociación de alumnos, que era del sindicato, me dieron un espacio. No es como en otros sitios que tienen un aula, a mí me dieron una taquilla, yo con eso me conformo, para guardar mis cosas, y tienen más en consideración las exigencias de los estudiantes. Por ejemplo, lo de los profesores, se quejan de los profesores. Antes no hacían tanto caso como ahora, porque estoy planeando poner a disposición unas hojas de para los alumnos que se quejen de los profesores, que la ponerlo en un tablón y decir, pues el profesor tal me ha hecho tal cosa que no me parece bien, porque lo típico de estudiando con un buzón de sugerencias, más o menos.
Como buzón, ahora, el poner
público.
Publicitarlo, yo creo que hay que echarle un vistazo a la ley de protección de datos antes, por si acaso.
Lo estoy procesando todo, estoy en ello mirándolo más o menos.
Pero entonces llevas poco tiempo y en poco tiempo el sindicato de estudiantes ha modificado, habéis modificado el grupo de estudiantes, un poco la dinámica de un centro más o menos recién remozado, bueno, recién estrenado, pero que tenía como una forma de trabajo muy muy arcaica, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, en el poco tiempo que llevaba, cuando pregunté dónde está la asociación y todo lo demás, me dijeron que no había nada y había un único alumno que era no afiliado, sino conocido del sindicato. Entonces me puse en comunicación con Celia, que es la que lleva más o menos el cotarro de aquí en Hortaleza, del sindicato. Y me facilitó los papeles para poner la asociación de alumnos, y poco a poco he ido aumentando las ganas del sindicato en todo el instituto, y gracias a todos los mis compañeros, pues lo he conseguido.
¿Y has tenido respuesta por parte de los compañeros?
De los compañeros y de los profesores también.
Qué bien.
¿Celia está en el Rosa Chacel con vosotras?
No, Celia es la que se encarga, bueno, está en el sindicato de estudiantes y se moviliza mucho, sobre todo por Hortaleza, y es la que nos llama, nos informa, nos hace que participemos. Es lo que nos ayudó antes de venir, nos llamó y nos ayudó para prepararnos, para saber qué teníamos que decir aquí en el programa.
Pero lo sabíais perfectamente. Lo que pasa es que es verdad que es una persona que es capaz de comunicar, ¿no? Conmigo también se ha comunicado para precisamente este programa, y se lo agradezco desde aquí, ¿eh? ¿Algún deseo sobre cómo os gustaría que sean las relaciones entre el profesorado, las AMPAs, APAs y vosotros como estudiantes? ¿Creéis que os toman en serio como personas ya maduras o bastante maduras, ¿no? Que saben tomar decisiones, que saben qué es lo que les corresponde, qué derechos tienen ¿Y os dejan practicarlos?
Pues yo pienso que a veces no, porque los días que tenemos huelga, pues dicen que tienen que faltar un 75% para que dejen de dar clase. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger el DNI y la firma para que sepan quién va a faltar y quién no. Y los profes,
pero
en vez
aún
de...
así no la ponen la falta.
Sí, nos ponen falta de todas maneras. Y en vez de pensar, están luchando por nuestros derechos, pues simplemente siguen dando clase. Y nosotros, pues tampoco, en medio de una evaluación en cuarto de ciencias, claro, no podemos perder dos días así porque sí, porque nos estamos jugando el curso. Entonces los profesores, en vez de pensar de nosotros, y es que estamos luchando también para ellos, y dejar de dar clase, pues lo que hacen es adelantar temario y adelantar sin pensar en nosotros.
Claro,
pero,
o sea,
¿eso lo hacen todos?
No, pero la mayoría de los profesores, algunos sí que hacen prácticas o hacen algún repaso o algo, sí, pero la mayoría sigue dando temas nuevos, y claro, faltar dos días te atrasa bastante.
Y más
sobre todo en el tercer trimestre.
Ya.
Y al ser menos personas en la clase, se puede, claro, avanzar más la materia porque, claro, lo entienden mejor, se explica mejor.
Claro, entonces, sobre todo, nuestra clase, que es de ciencias, casi la mayoría, no solo los profesores, sino que los padres les obligan a ir
a clase,
al instituto, en días de huelga, aunque ellos quieran hacer huelga. Entonces, en nuestra clase van casi todos.
Y los que no van
siempre siempre perdemos materia.
Me parece que en esta ocasión, al menos ayer, que hubo una reunión por la mañana, ayer domingo, en la que estaban pues representantes de LAMPA, del Rosa Chacel, estudiantes, también profesores. Había también pues de otros centros educativos, colegios, San Miguel, Filósofo Séneca. Estaban también de grupos políticos del distrito y también de alguna asociación vecinal. La propia que convocaba era la asociación vecinal La Unión de Hortaleza, y también incluso Radio Enlace. Pues se comentó que se iba a pasar una hoja para que incluso aquellos alumnos de primero y segundo de la ESO pudieran estar, ¿verdad?
Sí, lo han comentado.
Sí.
Sí, sí, a mí me parece una iniciativa magnífica de la AMPA, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues es una forma también de decirle a los profes, oye, que estamos aquí todos juntos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues estamos ya al final del programa. Por la hora nos hemos saltado cuatro notas, que es una especie de escuela de padres que tenemos habitualmente aquí, así que disculpas a Carmen Nieto, que está esperando, pero que estábamos muy entusiasmados con todo lo que nos contaban nuestros invitados e invitadas. Y nada, tenemos que despediros ya porque vamos hacia el final y ahora nos toca pues de fábula con Valentín.
Claro, os invitamos a que lo escuchéis.
De fábula con Valentín.
Pues sí, ya estamos con Valentín. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal todo?
Bueno, bien.
Bien. Bueno, así nos gusta, que hemos tenido unas semanas regular, sí, pero ahora llega el momento de pensar, de preguntarte, y queríamos preguntarte porque estábamos hablando con unos estudiantes que te están escuchando desde el estudio, sobre el cierre de colegios, y bueno, pues, ¿cuál es la actitud que hay que tener? ¿Se puede tener esperanza sin más? ¿O cuál es tu consejo o cuál es tu fábula para entender esta situación?
Bueno, pues voy a encajar la fábula de Zeus y el tonel de los bienes. Dice, enterró Zeus todos los bienes en un tonel, dejándolo entre las manos de un hombre. Este hombre, que era un curioso, levantó la tapa del tonel porque quería saber lo que había dentro, y al hacerlo, todos los bienes volaron hacia los dioses, menos la esperanza. De ahí que la esperanza es la satisfacción de los humanos que les promete el regreso de los bienes desaparecidos. Yo creo que solamente la esperanza no sirve, porque con la esperanza, si seguimos esperando, hay quien no cumple nunca con lo prometido y nos quedamos con la esperanza. Hay que tener esperanza y con el dicho ese que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que darles fuerte y hay que buscar todas las ayudas posibles que no van a faltar para conseguir que no hagan lo que tienen planeado hacer ni con ese instituto ni con otros más. La gente merece bastante más respeto y la educación es fundamental.
Pues muchísimas gracias, Valentín, por tus palabras, tu sabiduría, traer otra vez a Esopo aquí. Pues la esperanza sí es fundamental, pero desde luego hay que plantar batalla y desde luego aquí nos han contado que esta comunidad educativa va a hacerlo, recogiendo firmas, concentrándose, haciendo patente su disconformidad con estas decisiones arbitrarias de la administración educativa. Valentín, muchas gracias. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, ¿te parece?
Me parece bien. Y lo que siento es que mi situación física no me permite estar con ellos.
Pero sí que estás, sin duda. Bueno, un abrazo, Valentín, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
De fábula. Esto suena pues muy raro, pero empezamos con una sintonía de para esta sección de fábula de Valentín y ya no la hemos cambiado. Esto es la tierra de nunca jamás en versión alemana, así que por eso es un poquito fuerte, ¿no, Miguel? Vamos a hacer ese minuto
de reflexión.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, y la verdad es que ha sido un placer tener aquí a estos jóvenes, que yo creo que son los que tienen que tomar ese relevo en todas las acciones, que no solamente las que estáis iniciando ahora, sino en un futuro, y poner en marcha pues lo que es la participación ciudadana con una ciudadanía entera de plenos derechos. Por lo demás, pues bueno, ha sido una entrevista muy agradable y lo fundamental es que entre todos también nos apoyemos, ¿no? Apoyemos que claro, esas iniciativas y nos sintamos identificados con ellas. Y ha sido un placer, de verdad.
Igualmente.
Guillermo, Violeta y Rebeca, mucha suerte.
Gracias.
Y sobre todo, felicidades por defender vuestro instituto, que yo creo que esa es una de las claves, que es vuestra segunda casa, al fin y al cabo.
Pues sí, claro.
Pues mucha suerte y mucho ánimo, porque va a ser duro, pero seguro que lo conseguís. Y nada, a ver qué tal esta semana, Guillermo. Yo creo que sí, el sindicato de estudiantes poco a poco.
Yo creo que lo conseguiremos.
Pues claro, tenéis el futuro, es vuestro. Y desde luego nadie os lo puede negar.
Sí o sí, claro.
Pues nada, a los demás les decimos que ese correo radio@papagenerdelosrios.org está ahí para tomar nota de cualquier tema, ¿no? De hecho, pues tenemos ya una propuesta de unos profesionales a los que se les quiere ahora quitarle el clima, porque la titulación ya no es de grado. En fin, vamos a acercarnos a ello.
Muy bien. Feliz semana educativa a todos y a todas.
Exactamente. Feliz semana.